Je veux qu'ils le ressentent. Hablar de la necesidad de que tu negocio tenga una política de comunicación a veces parece algo hueco, algo vacío, porque muchas veces no te explica nadie por qué necesitas una política de comunicación. Y a este respecto me gusta que dediquemos hoy una parte importante del programa a este asunto y contemos además con alguien que se dedica a la comunicación empresarial, podríamos decir, a través de su empresa. Es emprendedor. Lo hemos tenido aquí en el programa en otras ocasiones, incluso presencialmente en los estudios de Onda Madrid, y hoy le hemos pedido que nos acompañe. Es Mario Jiménez, que es CEO de The Garage. Lo voy a pronunciar así como mitad español, mitad inglés, Mario, para que os localicen bien. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque te comentaba antes fuera de antena y lo digo ahora en antena. Bueno, Mario y yo fuimos compañeros en tiempos en otra cadena de radio, pero le he visto crecer como profesional y como emprendedor también, que un día también hablaremos de esa experiencia emprendedora que arrastras desde hace ya muchos años a través de lo que primero fue PR Garage y ahora The Garage. O sea, que ha habido un proceso del que también me gustaría que hablásemos, que es de rebranding, que dicen los modernos, de reubicar la marca, ¿no?
Sí, bueno, al final, a medida que la empresa cambia y lo que nos piden evoluciona, pues ese PR, que en inglés es Public Relations, que es, bueno, Relaciones Públicas de toda la vida, sí, nos pesaba demasiado quizás en el nombre, ¿no? Porque ya no solamente hacíamos esto, que son relaciones con los medios de comunicación, para entendernos, sino que hacíamos eventos, hacíamos social media, hacíamos marketing digital.
Claro.
Bueno, nos ubicaba en un segmento que nos limitaba un poco.
Os limitaba un poco el nombre, con lo cual ha habido que cambiar, pero no es un elemento fácil. O sea, eso son muchas horas de trabajo, de planificación y también de comunicación.
Sí, lo primero que no es fácil es tomar la decisión de cambiar tu nombre cuando llevas 8 años operando y todo el mundo te conoce ya, sí. Y efectivamente, bueno, pues es una fase de darle muchas vueltas porque cambias el logo, porque cambias otras muchas cosas y efectivamente la propia campaña de comunicación para nosotros que implica, claro.
Claro. Menos mal que sois unos expertos y además, oye, expertos con una, en estos momentos, una cartera de clientes importantísima y por eso hemos acudido a vosotros, por eso y porque también elaborasteis un estudio hablando con muchos directores de comunicación, los DIRCOM de las empresas. Pues un poco está muy bien el estudio porque os sirve no solamente para lanzarlo públicamente, sino también para conocer vuestros potenciales clientes, que es lo que demandan, ¿no?
Bueno, es una herramienta efectivamente de metacomunicación que llamamos nosotros y efectivamente de aproximación a estos potenciales clientes. Además, bueno, te sirve también para entender un poco por dónde va un sector que no para de cambiar, que en ocasiones es muy difícil de seguir en cuanto a ritmos y que, bueno, pues si quieres estar enterado un poco de todo, pues es complicado, ¿no? Y que 200 y pico directores de comunicación y directoras te orienten en función de lo que necesitan en sus empresas, bueno, pues siempre es positivo, claro.
Bueno, claro, vosotros trabajáis con grandes empresas, muchas las hemos tenido aquí en el programa, gracias precisamente a vuestra intermediación, pero este día lo dedicamos a los pequeños negocios, a pymes, a autónomos, a negocios más tradicionales. ¿Por qué deberían ellos comunicar?
Porque al final esto va de generar reputación y de impactar en el público que es tu potencial público, ¿no? Y ahí da igual si eres una empresa multinacional de 4.000 empleados o eres una empresa de barrio, porque la reputación la necesitas exactamente igual. Y nosotros lo que trabajamos o lo que trabajan las agencias de comunicación es en, bueno, para decirlo en inglés con este palabra que nosotros usamos, el brand awareness, ¿no? Que es generar imagen de marca y que la gente primero sepa que existes, cuál es tu valor diferencial y por qué tienen que recurrir a ti y no a un competidor.
Claro. Eso y que muchas veces, por ejemplo, enlazando con el estudio que habéis hecho, que ya digo, es de grandes empresas, pero eso no significa que las pequeñas no puedan tener los mismos objetivos, ¿no? Y un objetivo que, por ejemplo, a mí me parece muy interesante, incluso para los negocios tradicionales, es, digamos, ampliar fronteras de clientes, ¿no? Apoyarse o que se fijen los más jóvenes en sus negocios, ¿no? Porque hay veces que esos negocios de barrio pues quedan para gente muy mayor y tienen que también, por ejemplo, atraer a nuevos públicos.
Ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo como profesionales de la comunicación y que tienen las grandes empresas, ¿no? Y evidentemente también las pequeñas. Hay una generación que abarca desde los 15 años a los 32 o 33, que es una generación muy consumidora en el buen sentido de la palabra. Bueno, es un público potencial para muchas empresas y además es un público que tiene unos hábitos de consumo, bueno, bastante intensos y sin embargo no acuden a los medios de comunicación tradicionales. No les vas a encontrar viendo un informativo en televisión o leyendo un periódico y hay que recurrir a lo que nosotros llamamos nuevos formatos para impactar en esa audiencia. Los nuevos formatos pues van desde creadores de contenido. No me refiero al influencer de turno
Sí.
de contenidos un poquito más banales, sino a creadores de contenido especializados y de nicho y a los famosos podcasts, ¿no? Ahí encontramos una audiencia enorme y el potencial que hay a través de estos formatos es brutal.
Ya. Incluso, bueno, no nos vamos a entretener porque hay un mundo de la inteligencia artificial y cómo afectará al mundo de la comunicación que también es apasionante, pero yo creo que ahí los negocios tradicionales todavía no van a entrar en un tiempo, ¿no? Las grandes ya sí están empezando a entrar, ¿no?
Bueno, al final estamos todos intentando entender de qué va, porque como herramienta tecnológica, pues va a ser algo que va a cambiar las reglas del juego y evidentemente también tendrá sus potenciales peligros, ¿no? En este estudio que tú decías y en lo que respecta a nosotros, había un porcentaje relativamente importante de directores de comunicación, casi un 40%, que decían que no tendrían problema en cambiar a una agencia de comunicación por una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, yo creo que también para incluso los pequeños comercios y negocios, como herramienta que te ayude a gestionar cargas de trabajo más pesadas, pues como puede ser un inventario, sin ir más lejos, o una base de datos de clientes bien gestionada, es una herramienta muy útil.
Claro.
Habrá que trabajar un poquito más en ella, porque todavía hay muchísimo humo, pero yo creo que ayudará mucho.
Bueno, pues veremos las consecuencias, Celia. Los pequeños negocios en esto tienen mucho que aprender todavía en el mundo de comunicación, ¿no? Hay algunos que con la pandemia se han hecho esfuerzos, pero lo que muchas veces carecen es de tiempo. Y de dinero para pagar a alguien que les ayude.
Sí, la verdad es que para una pequeña empresa y para una microempresa sobre todo, yo creo que es muy difícil. Pero también yo creo que todo es que se adapte a lo que realmente son sus objetivos y que quizás no es la misma comunicación que una gran empresa. Tienen que hacer comunicación, pero tiene que ser adaptada también a
Claro,
lo que
claro.
ellos puedan hacer. Entonces, yo creo que se puede hacer comunicación muy efectiva con pocos recursos y sin dedicarle mucho tiempo si tienes a alguien que lo sabe hacer.
Bueno, claro, pero ese alguien te va a cobrar, Celia.
Sí, claro que te va a cobrar, pero bueno, se supone que tienes que mirar que efectivamente la inversión sea rentable, es decir, tiene que haber un retorno en esa
Claro,
inversión.
claro.
Entonces, eso es lo que te tiene que ir indicando que efectivamente funciona o no.
Bueno, es que yo creo, Mario, que esos nuevos canales, esos nuevos formatos, una de las ventajas que tiene también es que todo se mide, ¿no? Y esto de los ROIs y estas cosas que es al final el retorno de la inversión, también se mide más fácilmente que por los medios tradicionales.
Bueno, es que los medios tradicionales no los puedes medir, ¿eh? ¿Cómo mides tú el impacto que tiene una pieza en informe semanal, por ponerte un ejemplo, 5 minutos un sábado? Es muy difícil medirlo.
Claro.
Seguramente mucha gente te va a decir, oye, te he visto en la televisión, pero se va a convertir en ventas. pues no lo puedes saber. Sin embargo, todo lo que es marketing digital es perfectamente medible y desde luego ayuda mucho a entender, sobre todo cuando un negocio es más pequeño y la inversión la tiene que mirar con lupa, lo que le funciona, lo que no le funciona, si quito dinero de aquí lo meto allá. Claro. Como decía Celia muy bien, pues es una inversión la comunicación y desde luego tiene que compensarte.
Bueno, voy a hablar con el de los dineros, Mario, que no sé si le convence tanto, Miguel, lo del tema de la inversión. Cuéntanos tu punto de vista. Uy, Miguel, fíjate, hasta se ha asustado. No
se,
digo
ha asustado
más.
Sí, sí.
Se ha asustado y ha dicho, uy, uy, que hay que poner dinero en esto, en Miguel.
No, que no, está, precisamente estaba pensando lo contrario, que estaba pensando que ahí hay, entre comillas, hay una pequeña ayuda por parte del Estado a través de Kit Digital, que ayuda precisamente a los pequeñajos a, bueno, pues a tener ahí una cierta bolsa para poder lanzar alguna campaña de este tipo, aunque solamente sea el comienzo y luego ya a partir del segundo año que se busque la vida. Pero bueno, que efectivamente la inversión es, tanto en esto como en cualquier otro activo de la empresa, generan rentabilidad si están bien hechas, pero si no las haces, no esperes que obtener una rentabilidad de cosas que vengan por arte de magia. Entonces, bueno, pues efectivamente, como toda rentabilidad hay que analizar, o sea, como toda inversión hay que analizar su rentabilidad y esta es otra más, ¿no?
Claro, de todas formas también con respecto a lo que comentábamos con Mario, ese tipo de ayudas de Kit Digital, aquí lo importante es tener un plan, ¿no? O sea, es importante tener dinero y esta ayuda que ha llegado desde Europa, pero si no tienes un plan de comunicación, digamos que es pan para hoy y hambre para mañana.
Bueno, yo creo que lo primero que tienes que tener es conocimiento del grado de madurez de tu empresa y de si estás en el punto en el que necesitas comunicación o no. Uno de los grandes fallos que encontramos, sobre todo en pymes y en startups, es recurrir a un servicio de comunicación cuando todavía no tienes nada que contar. Y evidentemente eso solamente lleva a la frustración del que paga y del que cobra, porque si no tienes nada que contar, pues difícilmente vas a conseguir oportunidades. Si tienes claro que estás en ese punto y que ya empiezas a rodar y que efectivamente necesitas un plan de comunicación, es que sin él no vas a ningún sitio, no solamente a largo plazo, también a medio y a corto. Fijas objetivos en función del punto en el que estés y de cuándo crees que vas a estar dentro, por poner un ejemplo, de un año. Y aquí además sí que rompiendo una lanza a favor de mi gremio, dejarlo a manos de profesionales. No es la primera vez que te encuentras la respuesta de, bueno, es que esto me lo hace un amigo,
claro,
que lo gestiona muy bien y sabe mucho de redes sociales. Bueno, pues a ver cómo te sale.
Claro, claro. Bueno, eso y otras veces el tema del dinero. Yo que quise montar una pequeña agencia de marketing para pequeños negocios, recuerdo que hice una campaña a una persona que se gastó 5 euros en Facebook, tuvo un retorno de 50 a través de matrículas para un curso de cocina que hacía y le parecía poco. Y digo, bueno, ya le gustaría la Coca-Cola multiplicar por 10, ¿no? El dinero, claro, que gasta en una campaña, ¿sabes qué?
En general, el problema es que las expectativas están por encima de los presupuestos. Y bueno, gestionar eso ya es más complicado que gestionar la comunicación de la empresa.
Claro, claro, claro. Bueno, y luego también hay elementos, yo creo que de mucho interés en todo esto de la comunicación, que es también determinar hacia dónde quiere ir tu negocio, ¿no? Es decir, analizar muy bien el público al que te diriges y conocerlo muy bien.
Sí, y afortunadamente, volviendo al territorio tecnológico, bueno, pues ahora mismo es muy fácil segmentar audiencias y saber en quién impactas y conocer a quién tienes a tu alrededor, hablando siempre de un mundo digital, dejando aparte los medios tradicionales. Bueno, si tú eres una tienda de barrio gourmet y estás abriendo en un modo de barrio de Madrid, pues es muy fácil saber a quién tienes alrededor, el poder adquisitivo, si es público objetivo, si no, si voy a tener más tráfico en la tienda entre diario o en fines de semana. Bueno, afortunadamente hoy es medible, identificable y puedes ejecutar en función de eso.
Claro. Y luego también yo creo que en el caso de los pequeños negocios, esto de que llaman los ingleses el storytelling, el contar una historia que a veces es la propia de la persona que impulsa el negocio, también puede estar muy bien, ¿no? O sea, que quiero decir que a la hora de comunicar, está bien comunicar, como tú decías antes, que el negocio tenga algo que comunicar, pero a veces la propia historia de la persona que emprende es un elemento de comunicación interesante, ¿no? Que puede atraer a determinadas personas.
Claro, es que al final va de relato y va de narrativa y si no la tienes, pues la creas, ¿no? Porque, bueno, en algún ejemplo yo, ahora como tú decías, pues hemos tenido la suerte de que esto se nos fuera un poco de las manos y somos una empresa grande, pero nosotros empezamos siendo dos personas hace 10 años y recuerdo que llevábamos una marca de cerveza artesanal de Guadalajara y la historia que tenía era de un señor emprendedor que se había montado él su pequeña fábrica y eso es un poco lo que explotábamos en los medios. Al final, si no tienes esa narrativa, la tendrás que encontrar.
Claro. Esta parte es importante, Celia, encontrar la narrativa de tu negocio.
Totalmente. Yo creo que la historia, además, es lo que más atrae, ¿no? Es decir, encontrar la narrativa perfecta para ir al público que tú realmente quieres o quieres fidelizar, porque también muchas veces también hay que fidelizar al público porque tiene mucha oferta, etcétera. Yo creo que eso es esencial, más allá de, y sobre todo, que vaya en esa narrativa, esté muy en línea con lo que es tu estrategia de crecimiento o de mantenimiento, porque hay algunas empresas que efectivamente no quieren crecer, se quieren quedar en un mercado objetivo que no les funciona mal, pero tienen que fidelizarlos, no solo captar nuevos clientes. Claro. Pero tienen que también ser consecuentes con que eso a futuro, pues también puede cambiar el público, ¿no? Entonces, debe estar siempre en constante evolución, pienso. Es algo que para mí es esencial. Es decir, tienes mucho más que perder si no comunicas a comunicar.
Claro.
Y yo creo que todos los pequeños negocios, y más en la era en la que estamos, es esencial que lo hagan. Y luego que no se nos olvide, como bien se ha dicho, que muchos de esos negocios también, que son expertos, son pymes y autónomos.
Claro, claro, hombre.
Claro, y también esas empresas pues necesitan, tiene que haber, no voy a decir solidaridad, ¿no? Pero de alguna forma también dar la oportunidad a esos pequeños negocios a ayudarte en tu negocio, a comunicar mejor. Yo creo que eso es lo que activa una economía y que también si se puede crecer juntos, pues es también una historia bonita.
Claro que sí. Y Miguel, al final muchos de los negocios con los que tú colaboras, ¿tú crees que tienen política de comunicación o no?
Yo creo que la tienen de manera indirecta, ¿sí? No la tienen diseñada porque al fin y al cabo el pequeño comercio, Javier, va de esto. O sea, el pequeño comercio es ir a una tienda a comprar un producto, pero con todo lo que rodea al comerciante, su vida, su trayectoria, la progresión a lo largo de su familia, y en definitiva vas allí porque no solamente vas a comprar el producto, sino porque te gusta ir allí, porque lo que el feedback que recibes pues es precisamente eso, el plan de comunicación que tiene el pequeño comerciante, que sin querer lo ha ido diseñando pues a trompicones y en definitiva es su experiencia. Pero creados, vamos a decir, artificialmente, para sacarlo mejor, yo creo que son muy pocos los que lo trabajan a día de hoy.
Bueno, es
que
pues
si hablamos, sí. si hablamos de comunicación, es que es un sentido muy amplio, ¿no? Y mira, pues cerca de donde yo vivo hay una pescadería de barrio que tiene muy buen producto y él lo que hace es mandar por WhatsApp a sus clientes habituales todos los viernes un vídeo del género que ha recibido.
Fíjate.
Pues de cara a las compras de fin de semana. Es que eso es comunicación también, que a veces pensamos que son grandes planes estratégicos.
Sí.
Y bueno, pues también comunicas con WhatsApp o con una newsletter o fidelizando a tus clientes frecuentes, ¿no?
O con la cartelería del propio negocio. O sea, cuando tú ves un escaparate, el escaparate también te está comunicando, ¿no?
Justo. Sí.
Pues Mario, seguiríamos hablando. Dime, Celia. Ah, no, que igual estaba Celia a otras cosas.
Perdón.
Vale, no te preocupes, Celia. Que Mario, que ha sido un placer, que nos hemos quedado sin tiempo, pero contaremos contigo en una próxima oportunidad. Ya sabes que cada vez que podemos, y te debo una visita, que quiero conocer vuestras instalaciones. Me he autoinvitado.
Cuando quieras.
Un abrazo, Mario.
Un abrazo,
venga,
muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.